Más cuatro en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Murió en un manicomio cuando tú tenías un año.
Eso no es cierto.
He hecho indagaciones acerca de la hermana de Alicia Alquist. He hablado con el doctor que la asistió. Le he oído describir los síntomas. ¿Los quiere saber? Empezó insinuando cosas absurdas. Oía ruidos raros.
Así sonaba luz de gas. Gaslighting. Una película en la que el señor Manningham intenta por todos los medios volver loca a su mujer, Paula, maravillosamente interpretada ese papel por Ella Bermann. Él le esconde cosas, le baja la intensidad de la luz, camina a escondidas por el desván. Luz de gas. Gaslighting. Es una de las palabras de moda en el mundo anglosajón. ¿Qué es gaslighting? ¿Qué es hacer luz de gas? Pues en terminología anglosajona, yo creo que en español luz de gas significa otra cosa. Luz de gas es más menospreciar o hacer de menos. En inglés significa un abuso psicológico en el que haces que una persona cuestione su realidad, que es lo que hace el señor Manningham en la película, hacerle creer a Paula, a su mujer, que está loca. Bueno, pues el gaslighting, según la gurú social María Salzamán, es la tendencia, una de las grandes tendencias en este momento. Una pérdida del vínculo con la realidad en la que somos víctima de muchos engaños. Y esto está favorecido, esta pérdida de vínculo con la realidad, este abuso, porque en realidad es un abuso de poder, está favorecido, por ejemplo, por las noticias falsas. Una de las últimas noticias falsas más impactantes se ha producido en el Carnaval de Cádiz, porque en redes sociales se decía que se había impedido por parte de Canal Sur, o que Canal Sur no había emitido una de las chiricotas. La noticia ha resultado ser falsa, pero bueno, pretendía desvincular a los andaluces de la realidad. Nadie ha censurado la chiricota, pero esta noticia falsa quería hacer creer a los andaluces que se había producido esa desconexión. Luego, también hay desconexiones de la realidad, pues favorecidas por la inteligencia artificial. Por ejemplo, el famoso ChatGPT o GPT ya está siendo utilizado para dar ayuda psicológica a los usuarios, con lo cual va a llegar un momento en que no vamos a saber si estás hablando con un terapeuta real o con un terapeuta que no existe en realidad, que es un algoritmo.
I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms,
no soy Morgan Freeman y lo que estás viendo no es real. Bueno, al menos no lo es en términos contemporáneos. No sé si habrás visto este vídeo, que es un vídeo muy interesante porque aparentemente te está hablando el actor estadounidense Morgan Freeman y en realidad, no es Morgan Freeman el que te habla. Es una imagen generada por inteligencia artificial, que es lo que llaman los estadounidenses o los anglosajones un deep fake, o sea, una profunda mentira. Tú crees que tienes delante a Morgan Freeman, que te está contando algo, y en realidad es todo una simulación generada por la inteligencia artificial. Noticias falsas, inteligencia artificial que nos hace creer que la realidad es una cosa cuando en realidad es otra. Claro, curiosamente, en este momento, la pregunta decisiva, que es una pregunta aparentemente sencilla, es si hay mucha gente empeñada en querernos desvincular de la realidad por razones políticas, por razones económicas, ¿de quién nos podemos fiar? Bueno, parece una pregunta sencilla, pero no es una pregunta sencilla de responder. ¿En quién o en qué puedo confiar si ya los vídeos no son de actores reales, los terapeutas no son terapeutas reales, si las noticias son falsas? Fíjate que cuanto más desarrollo tecnológico se produce, más es necesario un conocimiento elemental sobre quién es digno de crédito. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y acabamos de conocer que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del partido, Pablo Casado, han comido juntos en Madrid este miércoles. Justo hoy se cumple un año de la crisis que provocó la salida de Casado de la dirección del PP. Según informan a COPE fuentes del partido, este era un encuentro que estaba previsto para finales del año pasado, pero que fue aplazado por motivos de agenda. Recalcan que la relación entre Feijóo y Casado ha sido fluida todo este tiempo y que el encuentro se produce dentro de un clima de normalidad y máximo respeto. Y las europarlamentarias que analizan los efectos de la ley del solo sí es sí están perplejas por la actitud de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Así lo han asegurado a COPE personas que han estado presentes en la reunión que ha mantenido la delegación del Parlamento Europeo con miembros del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Maribel Sánchez.
Y por eso las eurodiputadas suspenden a la ministra Irene Montero y su ley del solo sí es sí. En su visita a España han podido constatar que todas las organizaciones civiles y las autoridades con las que se han reunido, salvo la ministra Irene Montero, han mostrado su preocupación por la rebaja de penas a los agresores sexuales. La ministra de Igualdad, sin embargo, ha insistido en que el problema está en la aplicación de la ley, o sea, en los jueces que hoy mismo se han quejado ante la Comisión del Parlamento Europeo que nos visitaba. Desde el Consejo General del Poder Judicial han informado a las eurodiputadas de que los más de 500 agresores sexuales que se han beneficiado ya podrían elevarse hasta 4.000 en los 5 años que durarán las consecuencias de esta ley. Irene Montero, sin embargo, no ha hecho ningún tipo de autocrítica, aunque sí ha llegado a reconocer ante la delegación de la Eurocámara que ha presentado 6 propuestas de reforma para esta ley que ahora está estudiando el PSOE antes de llevar su texto al Parlamento.
Gracias, Maribel. Y empieza en estos momentos la misa del miércoles de ceniza en la Basílica de Santa Sabina, en la Colina del Aventino, en Roma, misa que preside el Papa Francisco. Antes ha tenido lugar una procesión penitencial desde la iglesia de San Anselmo, una tradición que no se pudo celebrar en los últimos años por la pandemia y ante el riesgo de aglomeraciones. Siguiendo la celebración está Eva Fernández.
Desde hace 16 siglos los pontífices celebran cada miércoles de ceniza, una tradición que se remonta al Papa Gregorio Magno. Al compás de la letanía de los santos que escuchamos de fondo, la procesión ha subido la cuesta del Monte Aventino y ha entrado en la Basílica de Santa Sabina, donde el Papa preside la misa que inicia el tiempo litúrgico de Cuaresma. Debido a los problemas de rodilla, el pontífice no ha participado en la procesión, pero en unos momentos podremos escuchar la homilía. Antes tendrá lugar la ceremonia de bendición e imposición de la ceniza. La basílica es muy pequeña y casi todos los presentes, en su mayoría frailes dominicos y cardenales, podrán recibir la ceniza del propio pontífice.
Y Real Madrid y Atlético de Madrid pendientes de jugadores tocados para el derbi, Luis Munilla.
El derbi Real Madrid-Atlético de Madrid de Liga es el sábado. En el equipo de Ancelotti son dudas Álava, con un pinchazo en los isquios, y Rodrigo, con una sobrecarga en el glúteo. Los dos van a pasar pruebas médicas en el día de mañana. En el Atlético de Madrid se lo pierden seguro Rodrigo de Poli, Reguilón, y es duda Memphis Depay. Al Fútbol Club Barcelona ya lo tenemos en Manchester para el decisivo partido de mañana ante el United en la Europa League, para el que son bajas Gavi, Pedri y Dembélé. Hoy a las 7:15 habla Xavi. El Sevilla también está ya en Eindhoven para el duelo ante el PSV. Hoy se cierran los partidos de ida de los octavos de final de la Champions con el Inter Oporto y con el Leipzig Manchester City. Tenemos tiempo de juego desde las 9 para cope.es y aplicaciones móviles. Y en tenis, Novak Djokovic elogia a Carlos Alcaraz, pero se sincera.
I cannot call him my main rival. My main rival is still Nadal.
Dice Djokovic que aunque Alcaraz sea el número 2, haya ganado un gran slam y vaya a ser el siguiente grande mundial, no puede decir que sea su mayor rival, que su mayor rival es y seguirá siendo Rafa Nadal.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados marcan los termómetros en la capital, el cielo se ve enmarañado. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada por la 2 a la altura de Canillejas que deja 4 kilómetros de retención. Además, complicaciones de entrada en la 1 en Las Tablas y en la M40 Coslada sentido A3. Un 20% de los hogares de la Comunidad de Madrid vivió de alquiler durante el año 2021, son 4 puntos más que la media nacional. En la región se da además la cifra más alta de toda España de dueños de vivienda que tienen pagos pendientes de la hipoteca. Eran 3 de cada 10. Sobre los problemas que se encuentran en el entorno del hogar, según los datos del INE, 1 de cada 5 viviendas tenía problemas por contaminación o malos olores, por falta de zonas verdes o a causa de la delincuencia o el vandalismo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es miércoles. Si nos sigues habitualmente, es probable que ya sepas que a esta hora los miércoles hablamos de economía de bolsillo, la que te toca a ti directamente, a tu familia. Si no, pues te lo digo ahora, ¿no? Pero fíjate, es que hoy empezamos nuestra sección, esta sección de economía de bolsillo, con una pregunta que te invita, nos invita a todos a la reflexión. ¿Por qué compramos lo que compramos? Ojo, no me estoy refiriendo a las necesidades básicas. Vamos a partir de la base, que obviamente lo primero es pues los alimentos, la vivienda, los suministros, los estudios, la salud. Pero una vez que eso está cubierto, ¿en qué nos gastamos el dinero y por qué? Claro, parece una pregunta simple, en la que a uno le dan ganas de contestar eso de pues en lo que me da la gana. Pero ¿tú te das cuenta, por ejemplo, de que no te gastas el dinero en lo mismo que tu hermano? ¿O tu mejor amiga? ¿O tu compañero de trabajo? ¿Cómo es la psicología de nuestra conducta como consumidores? Fernando Trías Debes es profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, reflexionar sobre esta cuestión nos va a ayudar a entender cómo gastamos y entender también cómo somos con respecto al consumo.
Absolutamente sí. Piensa que hay toda una materia, esto lo ven en muchos grados, la gente que estudia pues ADE o que estudia marketing o estudia comercial, que se llama conducta de consumidor o psicología de consumidor. O sea, hay libros enteros, cientos de páginas, ríos de tintas sobre la psicología del consumidor. Cuando tú ayudas a entender, igual que entiendes la psicología positiva o entiendes por qué a veces estás deprimido o no estás deprimido y te ayuda a estar mejor en tu vida, si alguien sabe un poquito de conducta de consumidor, le ayudará muchísimo en su día a día, en la gestión de su bolsillo.
O sea que es útil saber esto, y más en este contexto de inflación en el que nos encontramos, que podemos tomar decisiones al respecto una vez que conozcamos por qué compramos lo que compramos.
Absolutamente, sí. Vale. Te voy a explicar una anécdota muy rápida. Mira, y absolutamente verídica, ¿eh? Un directivo, hace un tiempo, un directivo de multinacional, el director general debía tener un sueldazo, no me imagino, pero con varios ceros, muchísimo poder adquisitivo. Y estábamos hablando de qué había hecho el fin de semana y me dice, no, pues mira, el viernes, oye, que quería celebrar una cosa con mi mujer y nos fuimos a una marisquería, tú, y nos tomamos ahí marisco, pero oye, a tutti plen, como se dice, no nos dejamos nada, y pero te costaría dinero, sí, bueno, es que me gasté, pero 250 euros en una mariscada. Y dices, bueno, qué animal, ¿no? 250 euros. Y dice, bueno, ¿y el sábado qué hiciste? Y dice, nada, teníamos que cambiar un par de sillas de casa. Y bueno, no voy a hacer publicidad, ¿vale? En Pilar, pero nos fuimos a unos almacenes de estos que tienes que hacer un itinerario un poco complicado. Pero nada, y te tiras rato, ¿eh? Porque llegar hasta ahí, estaba fuera de Madrid, luego sí. Nada, tuve que aparcar, pues un follón en el sitio, tal. Y nada, pero y al final compramos las dos sillas. Y oye, pero y todo este lío, y dice, sí, bueno, es que nos ahorramos unos 12, 15 euros, ¿eh? Y así digo, oye, ayer 200. Y pero claro, esto, ¿por qué fíjate esa conducta? ¿Por qué con una le da igual prácticamente, ¿no? Ese dispendio,
sí.
Y por otro puede dedicar casi toda una mañana al sábado para ahorrar 12 euros en una silla. Esto tiene que ver con la relación de la persona con el producto. Entonces, ahora iremos entrando sobre eso.
La relación de la persona con el producto.
Eso es, ajá. Eso es. Yo no sé en tu caso personal, Pilar, porque no sé si nos quieres desvelar, pero por ejemplo...
Yo he hecho una cosa.
Yo no sé si
vosotros, los oyentes, los que nos escucháis, y tú, imagino que sí, Fernando, pero últimamente en las aplicaciones que tenemos de nuestras entidades bancarias, bueno, al menos en la mía, hay un apartado que dice top gastos y lo pone por meses, ¿no? Febrero, yo puedes mirar también los anteriores, enero, pues diciembre, vas hacia atrás, ¿no? Entonces yo he hecho una lista, he quitado algunas de las cosas que pues son a lo mejor son necesidades básicas, esas las he sacado, ¿no? Bueno. Tengo una duda con el tema del transporte, que no sé si entraría aquí o no, porque claro, el transporte en mi caso es echar gasolina al coche, no es transporte público, entonces por eso la he dejado, ¿vale? Bueno, a ver, sin juzgar, ¿eh?
Venga.
Por favor. Ropa y calzado, transporte, restaurantes, bienestar y belleza, hoteles, ropa
vale,
y calzado,
está, bizum, ya lo puedes dejar ahí.
Bizum,
ya lo puedes dejar ahí.
Ya lo puedo dejar aquí, ¿no?
No, fíjate, no, vamos a ir sobre un punto.
A ver.
En el ítem número 3 tienes restaurantes.
Sí.
¿Vale? Que está muy, muy bien, pues te gusta salir, seguramente a una persona te gusta, pues con tus seres queridos, con tus amigos, con quien sea, con tu familia, pues de vez en cuando ir a tomar algo por ahí, ¿vale? Lo tienes en una partida importante.
Venga, oye, nos quedamos
otra
ahí.
Gente, no pasa nada, otra gente se lo gasta en el bingo, otra gente se lo, cada uno disfruta de lo que gana como quiere, ¿no? Entonces, te voy a dar cuatro tipologías de formas de comportarse, cuatro, que vas a ver cómo es interesantísimo y cómo desvela cómo te comportas con cada producto. Y de hecho lo hablaremos con los restaurantes, con la ropa, con el calzado. Mira, en conducta del consumidor, lo primero que nosotros, desde un punto de vista de análisis, cuando quieres analizar la psicología, lo primero que se mira es decir, oye, este producto, este servicio, ¿a la persona le importa o le da igual? Un restaurante, por ejemplo, probablemente, y ahora te pregunto, está dentro de una partida que a ti te importa. Es decir, se llama implicación. Estás implicada, ¿no? Yo cuando voy a un restaurante, oye, me lo miro porque me gusta y lo valoro y lo pienso si he acertado o no he acertado. O sales y te da lo mismo. Probablemente, Pilar, podríamos
clasificar a mí no me da
el restaurante.
Lo mismo. A mí no me da lo mismo.
Eso es. Para ti, al estar en el top 3, yo he visto rápidamente, te puedo saber, esto es el restaurante, es una categoría con la que se llama Pilar Cisneros tiene alta implicación.
Vale.
Es decir, le importa. Vale. Pero una vez te importa, pueden pasar dos cosas. Que no seas capaz de ver diferencias entre un restaurante y otro, o entre un producto y otro. Es que o no eres capaz, o no las ves, o no las valoras. Vale. Y entonces el comportamiento cambia radicalmente. Te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. A ti te importa mucho el restaurante. Seguramente tu conducta, tu comportamiento, se llama conducta compleja. Es decir, te lo miras, lo evalúas, miras en aplicaciones, redes sociales, cómo
sí,
se valora.
Miro valoraciones antes.
Efectivamente,
sí.
Y dices a lo mejor pues con la persona que ha sido, y fíjate, la otra vez que fuimos a este, comimos por sí, menos y sí, mucho mejor, esto aquí tan sí, caro, y al final, fíjate, el camarero, qué antipático. Y lo analizas, y lo miras, y comparas, y te sí, vas a dormir, y metas conducta compleja. No veas cuando Pilar Cisneros escoge el siguiente restaurante. ¿Me explico? Tú te estás mirando mil cosas, la ubicación, el horario, tal. Es decir, es una conducta compleja. Gente con el coche, con la compra del coche, quiero decir, la compra del ordenador. En tu caso, un restaurante, no pasa nada. Pero imagínate que es algo que te importa, pero no tienes ni idea de ver diferencias. Te pongo un ejemplo muy, muy, muy clásico. Imagínate que tienes una mascota.
Sí, tengo, de hecho.
¿Tienes mascota?
Sí, tengo varias.
Sí, vale.
Tengo cinco perros, sí.
Vale, seguramente te importan tus perros.
Sí.
Y seguramente te importa lo que les das de comer.
Por supuesto.
Vale, pero es muy difícil que probablemente tú sepas de piensos. Es decir, oye, yo de esto, de pienso, uh-huh, de qué tipo de comida, ostras, aquí me cuesta a mí ver diferencias. No digo que no sepas, pero te cuesta más que seguramente en restaurantes o en otros elementos. ¿Qué sucede? Aquí tu conducta está absolutamente tipificada y se llama una conducta de atribución. ¿Qué vas a hacer? ¿Vais a ir al veterinario o vas a ir al sitio donde compras los piensos y te vas a dejar aconsejar?
Ajá, sí. Conducta de atribución.
Efectivamente, atribuyo al otro lo que yo voy a hacer.
¿Pero esto a la hora de consumir?
Totalmente.
¿En qué se plasma?
¿En qué, lo que
¿en qué
vas
diferencias?
A gastar, en que lo que vas a gastar y que lo vas a comprar va a ser lo que te recomiende otro y seguramente ni siquiera te vas a plantear que tú tengas algo que ver. Por tanto, a lo mejor son partidas donde si tú quieres tener un ahorro, tienes que empezar a tener conductas más complejas, más de tipo activa. Porque si son elementos que a ti te importan, pero no sabes, vas a estar en manos de otros.
Vale, vale. Entonces, lo ideal sería tener siempre una conducta compleja, entiendo, con aquello en lo que nos gastamos el dinero.
En aquello que nos gastamos
porque
el dinero, en aquello que nos importa.
Cosas que nos importan, pero que además, como nos importan, las pensamos mucho más.
Efectivamente,
¿no?
Mira.
A todos los niveles.
Mira, te digo un caso personal y no pasa nada.
Sí,
me cuesta mucho.
Por favor.
Me cuesta
¿Que a ti te
mucho,
cuesta mucho?
Mucho dormir. Me
dormir,
cuesta mucho. Sí. No, me duermo muy rápido, pero a las 3, 4 de madrugada sí. Me despierto.
Bien.
Y entonces, bueno, tengo que tomarme algunas cosas y no quiero entrar en medicamento. Intento productos naturales, pero vale. Yo no tengo ni pajolera idea.
Ajá.
¿Qué hago? Pilar, voy a la farmacia. ¿Y qué hago en la farmacia? Pregunto. Hola, para farmacia, la farmacia, ¿no? Sí. Oye, y esto va bien, y esto es natural, y esto que lleva. Y al final me tomo lo que me dicen. Entonces, ¿qué me pasa? Que a veces va bien, a veces no va bien. Ahora, últimamente, ¿qué hago? Estoy dedicando más tiempo a entender, pues bueno, qué es la pasiflora, qué es lo que lleva, es decir, cada uno, ¿no? Los temas
de los
naturales.
Componentes,
efectivamente.
Sí, te estás, ¿no?, informando mucho más tú mismo al respecto.
Voy aprendiendo. ¿Por qué? Porque acaba viendo que me gastaba un pastizal en pastillas naturales para dormir, pero tampoco yo sabía por qué hacía una cosa o hacía la otra, ¿no? Y entonces, pues voy aprendiendo y voy mejorando el producto que compro. A partir de aquí tenemos dos posibilidades más muy interesantes, Pilar, que te van a gustar mucho. Ahora imagínate productos que te da igual, es que te da lo mismo, es que no te importan. Y hay muchos, ¿eh?, que no nos importan. Te voy a poner, pues, por ejemplo, un ejemplo. Tú imagínate, pues, la sal de mesa de casa. Probablemente cuando vas al súper pillas la sal que sea o repones, ¿no?
Sí.
Y probablemente te sea muy difícil ver una diferencia. La sal es decir, bueno, pues esto da igual. Unos cacahuetes. O sea, ¿cuánto tiempo nos pasamos cogiendo cacahuetes?
Que no estén racios. Yo con que no estén racios ya me vale.
Efectivamente. Ahí se llaman conductas de piloto automático.
Ajá.
No piensas.
No.
Vas directo hacia la sal. Esta es la de siempre. Pum, pim, pam, pim, pam, pim. Compras directamente. Ahí, de nuevo, fíjate cómo se puede ahorrar. Porque en los productos piloto automático, productos que no te importan, y no ves diferencias, tenemos comportamientos totalmente automatizados. Absolutamente automatizados. Y ahí muchas veces acabas gastando más de la cuenta. Ni siquiera a veces miramos el precio. Es un tema muy, muy interesante. Y a partir de aquí, y con esto ya termino, sería la situación de productos que no te importan tampoco, pero sí que eres capaz de ver diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? Pues experimentas, pues por ejemplo el vino. Te dice, oye, no, a mí el vino, vamos a ver, más o menos me gusta, pero tampoco me va la vida. Pero bueno, veo diferencias, pues ¿qué hago? Experimento mucho, varío, pues los chicles, etcétera, ¿no? Es decir, productos donde lo que haces es picoteas muchísimo. Entonces, comprender cómo te comportas tú con los productos en base a cómo te relacionas con ello te ayuda a entender tus procesos de compra y te ayuda al ahorro.
Bueno, me parece chulísimo todo esto que has explicado. Y me queda una cosa, creo, bastante clara. Un consumidor bien informado siempre ahorra. Es decir, cuanta más información tengas a la hora de comprar de lo que sea, vas por buen camino, ¿sí o no?
Sí. Ahora bien, Pilar, absolutamente. Una es información, pero conócete a ti mismo. Fíjate, una cosa es la información de producto, efectivamente, por supuesto que sí. Pero fíjate que en lo que ahondamos es conocerte a ti mismo, en cómo compro, dónde tengo el impulso, dónde pienso, dónde no pienso, dónde me dejo aconsejar y al final acabo no haciendo lo que yo quería hacer. Uh-huh. Es ese conocimiento de uno mismo en el consumo que te hace mucho mejor consumidor.
Bueno, la conducta compleja está claro que es algo que te gusta y además te interesa y tú le das vueltas y eso está, bueno, pues al final sí que consigues ir a hacer lo que quieres y encima probablemente ahorras. La conducta por atribución es en la que nos dejamos aconsejar y ahí seguramente nos gastamos la pasta. La conducta de piloto automático, bueno, pues como no nos importa realmente lo que estamos comprando, vamos a lo más, quiero decir, es reponer, como tú dices, tampoco nos importa tanto el producto, sino, bueno, pues miraremos el precio y ya está, o sea, qué bien. Y luego la última, que era esta, que bueno, te vas picoteando, ¿no? Porque tampoco es que entiendas mucho, pero bueno, pues vas ahí un poco probando, ¿no?
Sí, fíjate que cuando has hablado de la piloto automático, has dicho, vamos a lo más bar. Luego te has parado.
Es que no sabía si estaba en
lo
cierto.
Lo has dicho muy bien.
Lo más barato, no.
No, lo has dicho muy bien. Como vamos con piloto automático, ni siquiera pensamos si es lo más barato o no es lo más barato. Asumimos ya que es lo más barato.
Asumimos.
Fíjate, es muy interesante.
Qué bueno. Pues Fernando Tías Doés, gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Claro. Adiós. Es momento ya para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Si te has quedado sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución, vete a la Mutua porque además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es. Diría que esto no sería una tontería. Una mala noche que siempre se olvida. Un beso tonto que prefería que no me recuerdes toda mi vida. Mira ahora dónde hemos llegado. 24 meses y no nos odiamos. Seguro que la
sal que utilizan en la cocina de los Beckham es de esas de sales del Himalaya, yo que sé, que son carísimas. Porque digo esto porque...
Carísimas, es un super superlativo que vamos a tener que utilizar cada vez más.
No sé si es correcto. Bueno, sí, se ve en un vídeo colgado en Instagram como David Beckham en la cocina de su casa y ante la presencia de su mujer, Victoria, pues intenta darle una vuelta a una tortita que acaba de hacer en una sartén, y en vez de caer otra vez la tortita en la sartén, acaba de corbata, es decir, se le cae prácticamente en el cuello, ¿no? Hoy hablamos de tragicomedias en la cocina, esas cosas que cocinas, empezaba bien todo, pero acaban mal por múltiples.
La que me ha caído a mí ha sido por criticar a Beckham, ¿eh? Fuera de micrófono, las chicas del equipo...
Es que Beckham...
Me han dicho que es pura envidia.
Es intocable. Hay unos cuantos intocables. Beckham, Brad Pitt...
Sí.
Y no sé si alguno más, la verdad.
Yo lo dejaría ahí, Pilar.
Yo lo dejaría ahí.
Ah, bueno, sois muy selectivas. Sí. ¿Eh?
Bueno, a mí también me gusta mucho Ricky Martin.
¿Qué?
Ricky Martin.
Bueno, ¿estábamos en la cocina o estábamos...?
Bueno, estamos aquí hablando de un poco de todo.
¿Estamos a lo que estamos o aquí un poco de todo,
venga,
¿no?
Venga, vamos a la cocina.
Pues Brad Pitt, la última peli que le he visto, ¿cuál ha sido? Ah, sí, Babylon. Se parece al Marlon Brando maduro ya. Se parece al Padrino casi.
No fastidies.
Bueno, tú no has visto la peli, ¿no?
Pero no puedes comparar con el que no.
Bueno,
no,
se mueve
no.
De forma lenta. Yo no sé si es afectado o es que está ya el chico maduro.
A ver, tiene su edad, pero está estupendo.
Efectivamente,
Fernando.
Es un madurito.
No.
Será
sí,
el papel.
Yo digo, no,
será el papel.
Hace un papelón, ¿eh? Hace el papelón en Babylon, hace un papelón de cuidado. Pero vamos, hombre, también la madurez tiene su encanto. Estamos en la cocina, ¿no?
Pues sí, la cocina que tiene su encanto, sobre todo cuando haces un gazpacho y eso acaba en tragicomedia.
Buenas tardes, gente. Pues yo monté un pollo en la cocina, me puse a hacer gazpacho en la Thermomix y eché los ingredientes y le di, me sirvió de poner la tapadera de arriba y conforme le di me fui a hacer otra cosa.
Pareció una matanza.
Y cuando volví, imaginaros el pollo que tenía montado en la cocina, madre mía. Yo corriendo, limpiando antes de que viniera mi mujer.
Pero se dan cuenta, en cualquier caso.
Pero vamos.
Pasar la valleta y queda...
Sí, luego
queda...
se lo dijo, claro.
Pero
no tengo más remedio.
Pero no entiendo, pero si yo creo que la Thermomix, si no pones bien ajustadita la tapa,
pues en
¿qué hizo este?
Pues no será, no será funciona, ese nombre comercial, ¿no? Será otro de esos robots.
Será.
Parecía la matanza, ¿eh? Toda la cocina, todos los baldosines manchados de rojo.
Bueno, pues va a ser verdad que se puede dar la vuelta en el aire a la tortilla de patatas.
Uy.
Que era algo que lo decíamos antes y decía Fernando que no.
Buenas tardes, gente. A ver, Fernando, paisano, que sí se le puede dar la tortilla a la vuelta en el aire, ¿eh? Yo, precisamente, después de habérselo dado a muchas, además grandes, en el típico perol de miga, etcétera, tortillas de 3 docenas de huevo y 5 kilos de patata, y en una de ellas se dobló el mango del perol y fue al suelo. Pero sí se le puede dar la vuelta a Fernando.
Bueno, pues eres un virguero, paisano, porque, como ha dicho, 3 docenas de huevo y 5 kilos de patata y con eso lo que pasa que es levantamiento de sartén.
Hay que tener maña y fuerza, mucha fuerza.
Esto ya es
en la
casi
muñeca y...
como un deporte vasco.
Fíjate, porque se rompe el mango de la sartén.
Hombre, es que si se rompe el mango
de la sartén. Sartén del perol, es que no sé si ha utilizado sartén del perol, porque la sartén del perol en realidad no es una sartén, es un perol, o sea, es profunda. Entonces,
sí, pero lo que cuenta es que se rompió el mango.
Es que el perol no tiene mango, claro, el perol tiene dos asas.
Exactamente, las dos asas.
Entonces no sería un perol.
Bueno, pues estamos hablando de tragicomedias en la cocina. Esa vez que, bueno, no es que cocines mal, pero ya a veces se le ocurren cosas. Te despistas y algo se quema y sale todo el humo. O tenías invitados en casa y justo ese día. Eso que te sale también ese día, no. Te equivocaste, echaste demasiada sal. O se te cayó al suelo, efectivamente, la olla. A veces ocurre, la vas a coger, ¡pum! ¿Qué haces en ese momento? Bueno, pues queremos todas estas historias que nos las cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Vamos a recordar a Pablo Ibar. Pablo Ibar estuvo preso en el corredor de la muerte, ya no lo está, Fernando, salió de este corredor hace 16 años, pero bueno, lleva 9, además condenado a cadena perpetua.
Sí, le conmutaron la pena, Pilar. Y dentro de unos días se va a revisar el caso
sí.
En un tribunal para ver si esa cadena perpetua se modifica. Vamos a hablar enseguida con su padre y vamos a hablar también con otra persona que ha estado en el corredor de la muerte durante mucho tiempo, Mario Flores. En Estados Unidos hay todavía centenares de personas que están en el corredor de la muerte, muchos de ellos esperando una inyección letal. Bueno, vamos a abordar esta cuestión.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando la mentira se convierte en un problema? Hay personas que mienten a diario, casi en cualquier conversación. No lo hacen para manipular o para engañar, lo hacen porque lo han convertido en un hábito. Hay denominadores comunes, hay características de los mentirosos.
Generalmente son personas con una percepción errónea de su valía personal, con mucha necesidad de fabular, de montar historias irreales para enriquecer su vida.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy optimista y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
Eso.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de
la información y las claves de todo lo que te rodea, te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Dentro de unos días, un tribunal de Estados Unidos va a volver a revisar el caso de Pablo Ibar. Pablo ha estado en el corredor de la muerte 16 años, ahora está condenado a cadena perpetua. Te recuerdo el caso. Se acusó a Pablo Ibar de un triple asesinato. Fue detenido en 1994. Como te digo, estuvo en el corredor de la muerte desde 2000 hasta 2016. Y en 2016, el Tribunal Supremo de Florida anuló la condena y ordenó repetir el juicio por considerar que las pruebas visuales y de ADN eran escasas, débiles y poco fiables. Pablo siempre ha defendido su inocencia.
The defendant is guilty of murder in the first degree as charged as 19 at Fort Lauderdale, Broward County, Florida.
Este es el momento en el que el juez vuelve a señalar a Pablo Ibar como responsable de los tres asesinatos que se produjeron en 1994. Estamos dedicando una parte de la tarde de COPE hoy a la cadena perpetua. Cándido Ibar es el padre de Pablo Ibar. Cándido, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas para el juicio que va a revisar la condena a Pablo?
Bueno, estamos esperando al día 28, que faltan unos días nada más. Va a ser la revisión, no es exactamente como a mí me hubiese gustado, pero las cosas no son como yo quisiera, sino como lo hacen. Va a ser, en vez de presente ante el juez, pues va a ser, ¿cómo se llama esto?, videoconferencia.
Sí.
Un estilo así.
Ya.
Eso yo creo que para la defensa pues es un poco menos fuerte.
Uh-huh.
Creo yo, frente a frente, pues los argumentos me parece que serían más fuertes, pero bueno,
ya
es, lo han puesto así y no hay otra vuelta.
En la línea de defensa va a ser la que venís manteniendo, ¿no?, desde hace años, que no hay pruebas para condenarlo y que él es inocente.
Exactamente, pero aparte de eso, esta vez será también contra el juez por las cosas que no nos permitió y por las cosas que permitió al otro lado. Entonces hay una lista grande, en la cual de esa lista grande quitaron un montón, quedan demasiados, pero bueno, lo que queda creo que está bastante bien. Yo también he tratado de leer a mi manera la mejor posible, y Pablo también está bastante contento con lo que ha escrito nuestro abogado y Nacimiento, y bueno, pues a ver qué pasa.
Cándido, ¿cómo es vivir con un hijo que está en el corredor de la muerte? Ahora Pablo no está, pero tú has vivido 16 años con un hijo en el corredor de la muerte. ¿Cómo es eso?
Pues no es nada ni agradable ni fácil, sobre todo estando en una distancia tan larga. Bueno, primeramente, ya el corredor de la muerte pues te da una presión, y además al que no está acostumbrado, que no sabe nada de leyes ni cosas, como yo, por ejemplo, nunca estuvimos metidos en nada, no sabía absolutamente nada, pues todo era un caos. Y luego las visitas a tanta distancia, yo, por ejemplo, de Georgia pues tenía prácticamente 7 horas ida y 7 horas vuelta de viaje.
Ya. ¿Y podías, y cada cuánto tiempo lo podías visitar?
Una vez a la semana, los sábados.
Uh-huh.
Primero empezamos en los domingos, luego no sé por qué razón se cambió a los sábados. Entonces teníamos eso, se podía llegar para las 9 de la mañana, que tardaban siempre, yo no sé, tan atrasados como puede estar. La misma historia, pasando las tarjetas, esto, por una hora pasábamos ahí, pero bueno, en fin. Así era, había que pasar como 7 puertas correderas, de esas que daban terror. Y luego, pues estar con él ahí un tiempo en una mesa, nos daban en una esquina una mesa. Tania iba muchas veces también, íbamos muchas veces juntos, a veces yo no iba siempre, ella sí, ella estuvo, se podía decir, el 95% de
¿Y cómo eran esas conversaciones con Pablo, Cándido?
Pues la verdad, es difícil de creer, pero A mí me ayudaba él, más que nada.
Anda, ¿y eso?
No sé. Él, no sé, yo iba asustado y bueno, me daba... Yo me acuerdo todavía, en un principio, me acuerdo las palabras todavía, estábamos hablando de un chico que estaba allí.
Sí.
Y me cuenta, ah, sí, ese es mi vecino, está arriba. Cuando dices mi vecino, claro, para mí mi vecino, estás en la cárcel.
Ya.
O sea, son frases que te entran, cómo se hace uno a ello, cómo se acostumbra. Pero bueno, hablábamos de todo, sobre todo de deporte, que ha sido nuestro, y él también seguía bastante, y pues hablamos de todo un poco. Pero
habría algún momento en el que se rompieran esos 16 años, ¿no? En el que se viniera abajo.
Él, la verdad, estuvo muy fuerte, ¿eh? Es increíble creer, pero estuvo siempre muy fuerte, muy confiado. Luego también hay que reconocer que hubo mucha ayuda a España. Llegaban cartas que no podían ni contestar todas. En aquel tiempo, hoy ya no se puede escribir nada, hoy no hay una correspondencia.
Ya.
Han quitado toda la correspondencia en Florida, pero bueno. Entonces eso le animaba y la gente creer y el creer la gente, yo creo que a él le animaba mucho. Luego, las visitas, no fallábamos nunca. Siempre iba alguien. Creo que eso le hacía también el estar más confortable.
¿Y cómo era esa cárcel?
Creer en él.
¿Cómo era esa cárcel, sí. Cándido? ¿Cómo era esa cárcel o cómo es esa cárcel?
Pues una cárcel grandísima, había ahí, yo creo que 2000 y pico, porque había una parte de pena de muerte, pero la otra parte era de los cadenas perpetuos, como está en la hora, por ejemplo, en la otra parte.
Ya.
Entrando teníamos que llegar a la lista, según primero el que llegaba, se hacía una cola, había una gasolinera como a media milla así,
sí.
Y ahí se había un respeto, ahí el primero que llegaba a 7 de la mañana o lo que sea, se ponía en la lista. Y todo el mundo detrás. O sea, los primeros que llegaban eran los primeros. Y cuando te tocaba a ti, pues entrabas, te revisaban de arriba abajo todo. Luego dicen que pasan cárceles. Yo siempre he dicho que pasan cosas. Yo no sé cómo pasan. Porque yo desde luego no podía pasar nada.
Ya.
O sea,
máxima seguridad.
Revisado de arriba abajo.
Ya.
Y si llevaba un reloj, tenía que traer ese reloj. Con su marca, o sea, todo...
Igual,
matemáticamente.
Todo. Claro. Bueno,
así
pues,
que...
Cándido, esperemos que el día 28 la cosa vaya bien, que a Pablo se le conmute esa cadena perpetua que tiene. Un abrazo, mucho ánimo y gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes y ojalá que... Bueno, pues ojalá que un día podamos hablar diferente.
Sí, seguramente sí,
Cándido. Gracias.
Pues este, gracias Cándido, este es el relato de Cándido. Todas las semanas había alguien que visitaba a Pablo Ibar en el corredor de la muerte. Mario Flores también pasó mucho tiempo, 20 años, en una celda de 1.5 metros esperando una inyección letal. Buenas tardes, Mario, gracias por atendernos.
Gracias, es un placer.
Mario, ¿cómo llegaste tú al corredor de la muerte?
Llegué porque de joven anduve con unos amigos que eran los hermanos menores de los fundadores de los Latin Kings en Chicago, Illinois. Y con ese convivio con ellos desde joven, desde 10 años, yo llegué a Chicago a los 7 años de México. Y pues fui creciendo con ellos y mis padres, pues tratando de distanciarme de esas amistades, me inscribieron en equipos de fútbol y natación. Pero ese contacto con ellos diario, no diario, fin de semana, ya creciendo, ya en 1984, en julio de 1984, la ciudad de Chicago se convirtió en la ciudad más violenta de la Unión Americana, y en ese momento la policía empieza a detectar que hay una guerra y por el control de las plazas de narcomenudeo, y en el barrio en donde yo vivía tenía el índice más alto de homicidios en toda la ciudad de Chicago. y fue ahí que la policía empieza a investigar a los líderes. Y saliendo del antro, yo me gustaba ir al antro, y en el antro...
¿Qué es el antro?
El antro, la discoteca.
Ajá.
Y en la investigación que la policía estaba haciendo para atrapar a los líderes de la banda, pues me veían en las fotos, videos con ellos. Y cuando empiezan a investigarme, descubren que voy a una de las mejores escuelas, bachilleratos en Chicago. Yo fui al bachillerato con Michelle Obama. Era uno, uh-huh. Sigue siendo uno de los colegios más prestigiosos, bachilleratos en Chicago. Y para la policía, un policía especialmente se llama el detective Reinaldo Guevara, que era puertorriqueño, se le hizo que yo era el líder intelectual de esa banda. ¿Por qué? Porque iba a uno de los mejores colegios. Andaba con ellos, pero no me llegaban a detenerme o acusarme de delitos. Entonces, para el policía se le hizo que yo era el cerebro, y fue así que me inculpan falsamente del primer homicidio del año de 1984, que fue el que desencadenó como una guerra entre las bandas.
¿Y no tuviste un abogado?
Sí, pero el abogado que tenía, que falleció antes de que iniciara mi juicio, y tomó el caso su suplente del despacho, que era un recién egresado de la Facultad de Derecho y no tenía experiencia, y como no quería que mi familia gastara más dinero, fue el grave error.
¿Cuánto tiempo estuviste en el corredor de la muerte?
20 años.
20 años.
Sí.
¿Cómo es la vida a diario en el corredor de la muerte? ¿Es una prisión especial?
Sí, es la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Ahora le llaman como super máxima, que es completamente aislado 23 horas al día. Y la única hora que te dejan salir de la celda es para el patio, tomar un poquito de aire fresco y sol. Pero es como super máxima seguridad al condenado a muerte. Es el preso más desesperado y más peligroso. Entonces son como 20 años en aislamiento total, 23 horas al día. Y bueno, es rutina sobre rutina.
¿Y lo mismo? ¿Y comes en la celda?
Sí, te traen tres comidas a la celda, desayuno, merienda y cena. Y una ducha de 10 minutos. Y
porque el baño está dentro de la celda, ¿o?
Sí, está dentro de la celda.
¿Y cómo fueron esos 20 años?
Fernando, mira, para mí me sigo asombrando. Ya llevo casi 20 afuera en libertad.
¿Sí?
Y no he podido sacarle tanto jugo a la vida como que el que le saqué dentro de esa celda. ¿Y a qué me refiero? Que como tenía 23 horas al día, tenía mi día ordenado en estudio. Libros van a ser mis mejores amigos y compañeros. Entonces, a través de la lectura ya tenía diferentes tópicos y temas que leer. En la mañana pues, le dedicaba mucho a la espiritualidad, que me puse a leer las tres grandes religiones del mundo, o cuatro, y luego estudié derecho por correspondencia, y luego ya en la tardecita más filosofía, historia del mundo. Y eso fueron como los primeros 10 de los 20 años que logré pasar como diplomados en derecho privados con los más altos honores en los primeros 10 años. Y fue así que me empecé a los propios condenados a muerte, al saber que yo ya tenía conocimientos de derecho, me pedían que revisara sus expedientes porque no tenían los recursos para contratar abogados.
Cuando uno está en el corredor de la muerte, ¿sabe cuándo va a ser su ejecución?
Sí, tienen una fecha y luego los abogados presentan como amparos, ¿no? Y llevar a una corte de más alto nivel, a una corte lo que se llama ya federal.
¿Y tú tenías una fecha para tu ejecución?
Tuve tres diferentes fechas de ejecuciones que se suspendieron. La última fue creo que en 1999, debido a unas cosas como casi milagrosas que me traen en la historia a España.
¿Por qué milagrosas?
Porque yo ya los primeros 10 años estoy ejerciendo el derecho ahí, ayudando a mis compañeros condenados a muerte, y logré ayudar a 13 de ellos a demostrar su inocencia. Ellos salen libres, exonerados e indemnizados, y se dedican a dar conferencias en Estados Unidos. En sus conferencias van generando apoyo para tratar de venir a salvarme a mí. Y debido a ese éxito en la prisión, el director de la prisión me prohíbe asesorar o brindarle más asesoramiento a los condenados a muerte. Y fue así que me dedico a pintar óleos. Al lado mío, en la celda colindante a la mía, había un mexicano que pintaba óleos y me regalaba óleos para cuando le ayudaba con su caso. Y fue él que le pedí que si me podía enseñar a pintar como él. Y empecé a pintar óleos, Fernando, con el afán de dejarle a mi familia los más lindos recuerdos. Ajá. En óleos. Cuando llega mi fecha de ejecución, uno de los 13 compañeros que ayudé a liberar, que se llama Rolando Cruz, él toma un avión en Chicago y se va a la Ciudad de México para exigirle al gobierno de México que hiciera algo para salvar mi vida.
Yeah.
Ese simple acto, Fernando, de uh-huh. él, de Rolando, ocasionó que la prensa en México se volcara con mi historia.
Yeah.
El México no sabía que yo existía. Alguien en México comparte esa historia con un amigo que tenía en Málaga capital, se llama Francisco de Paula. Y fue Francisco de Paula que, al ver mi historia, toma cartas en el asunto, acude a la Opinión de Málaga, al periódico, acude al Museo Pablo Picasso, para ver si, a la Asociación de Pintores Plásticos de Málaga, y Francisco de Paula logra conmover al ayuntamiento, a la diputación.
Ya.
Que expusiera.
Y se movilizan todos.
Sí.
Oye, Mario, pero ¿cuánto faltaba para tu ejecución? O sea, ¿cuál ha sido la vez que has estado más cerca de la ejecución?
Fue en esta última, Fernando, en 1999, porque ya había agotado todos mis recursos. Pero debido a estos, lo que te comentaba, de los 13 compañeros, logran convencer al gobernador del estado de Illinois que había más inocentes dentro del corredor.
Ajá.
Habíamos 167 en ese momento, y fue el gobernador que impone una moratoria. Dice, vamos a revisar todos los expedientes, y ahí detuvieron las ejecuciones.
Sí, eso pero fue lo ¿cuánto que te salió. Quedaba? ¿Cuánto te quedaba para la ejecución?
Pues ya era ya un proceso ya de yo era como el tercero o cuarto en la lista de los próximos a ejecutar.
Ya. ¿Y cómo se vive así? O sea, cuando te levantas por la mañana, ¿puedes dormir? ¿Tomas algún tipo de tranquilizante para conciliar el sueño?
No, Fernando. Lo más complicado son los primeros tal vez 2 o 3 años. Ya después de eso, tu mente asimila la realidad, y tal vez lo más misericordioso que te puede pasar es la ejecución, porque se termina la tortura. Tanto tiempo sufriendo y hacer sufrir a tu familia y tus seres queridos.
Mario Flores, gracias por haber estado con nosotros contando esta terrible historia, historia en la que uno desea la muerte. 20 años en el corredor de la muerte, aprovechados para aprender muchas cosas. Gracias, Mario.
De nada, gracias.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo.
Son las 5:53, ahora menos en Canarias. Estaba yo pensando ahora, Rosa Rosado, si a ti, por ejemplo, meterte en la cocina te gusta que te acompañen. Es decir, en la cocina, que te acompañen cocinando. ¿Prefieres hacerlo sola?
No, a mí la cocina me da igual, ¿eh?
Sí, pero ¿prefieres a alguien que te ayude, que te haga de pinche, que te eche una mano? ¿O a veces es como que dices, mira, déjame sola porque para esto prefiero hacerlo yo?
No sé, es que me gusta lo justo. Entonces, bueno, si me echan una mano, pues bienvenido. O sea, no tengo yo manías.
Hay
en la
gente
cocina.
Que es muy maniática.
No,
¿eh?
sí, en mi casa sí. Hay veces que yo no puedo entrar cuando hay cierta persona cocinando.
¿Has visto?
Sí.
Es curioso esto.
Eso es
bueno,
así.
Esto también da lugar a tragicomedias en la cocina. Es otro tema que abrimos también esta tarde con la gente.
Pues sí.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues venga, vamos a darle la vuelta a la tortilla,
venga,
que
la
también
vuelta.
Tiene su aquel, ¿eh?
Hola, buenas tardes a la gente. Pues mira, yo estaba en un club de bachilleres en Granada. Bueno, me fui a la cocina para ayudar a preparar la comida que nos íbamos a llevar de excursión y me dejaron que le diera la vuelta a la tortilla por uva, vamos, que me puse muy pesada. ¿Cómo sería que le di la vuelta y se cayó media tortilla en la hornilla y la otra en la sartén. Claro. Y ya no sabía yo qué hacer porque no sabía dónde meterme.
Claro.
La pudimos arreglar, pero bueno, tú sabes.
Es que claro, si una se pone pesada, quiero dar la vuelta a la tortilla, quiero dar la vuelta a la tortilla, luego se te cae y claro, ¿qué haces? Pero es que además la vuelta a la tortilla no se hace nunca, la cosa, hay que ponerse en el fregadero. Yo lo hago hasta con el plato,
por si acaso.
Ponerme en el fregadero por si acaso, o sea, imagínate.
Desde luego que esta mujer me representa. Bueno, y cuando los padres no están y son los hermanos los que cocinan, mira qué historia.
Buenas tardes, gente. Éramos varios hermanos, uno de los cuales estaba enamoradísimo de una presentadora de televisión, así que un día al mediodía, cuando estábamos preparando unas patatas fritas, salió la presentadora y nos fuimos todos corriendo a ver la televisión, dejándonos la sartén al fuego. Cuando nos quisimos dar cuenta, habíamos quemado la sartén, la campana extractora, limpiamos como pudimos y todo eso saltó cuando mi madre quiso limpiar la campana y se encontró con que el espumillón que allí había desaparecido. Claro. Hoy mi hermano está felizmente casado con esa chica. Un saludo a todos.
¿Cómo? ¿Es lo bueno de la historia?
Pero con la presentadora de televisión.
Sí, al final el hermano se casó.
Pues por favor, esta historia queremos conocerla más a fondo. Bueno, en fin, hablamos de cocinas, tragicomedias en la cocina. 607-150-602. Te juro que
nada puede ir mejor. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Psst. Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y 2 líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen. Y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar. Para ver la realidad como es. Contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos. Diario abierto.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen. Y yo
no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El 40% de los padres y madres se sienten culpables en la crianza de sus hijos.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y esto responde de alguna manera al miedo.
En todo, mira, se nos bombardea con teorías y mensajes sobre cómo debemos criar a nuestros hijos permanentemente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.